¿A quién es su invitado?
Nuestro invitado a esta hora, Juan Pablo, es Óscar Darío Pérez, congresista del Centro Democrático, hace parte de las comisiones económicas de la Cámara de Representantes y es sin duda la punta de lanza del gobierno del presidente Iván Duque cuando de temas económicos se trata en el Congreso de la República. Representante Óscar Darío Pérez, buenos días y gracias por acompañarnos.
Lucas, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos.
Representante, en los últimos días hemos escuchado las distintas preocupaciones de sectores políticos y sociales relacionadas con el presupuesto para el año 2020. Quiero que empecemos por el tema de paz. Tuvimos en estos micrófonos a la representante Juanita Gobertus de la Alianza Verde, quien prendió las alarmas y dijo, palabras más, palabras menos, que se estaba mezclando otro tipo de inversiones con las relacionadas a la paz y así se estaba diluyendo el presupuesto destinado a la implementación de los acuerdos de La Habana. ¿Usted coincide con esa interpretación de la representante Gobertus?
Pues no coincido como mucho por lo siguiente. El presupuesto es un conjunto de decisiones políticas dadas unas circunstancias fiscales, donde se prioriza el gasto, donde se priorizan las inversiones de tipo social, dados unos ingresos supuestamente recaudados. Es que el presupuesto es un estimado. Se estima que vamos a tener rentas por 271 billones y las vamos a distribuir de la siguiente manera. El presupuesto tiene unas inflexibilidades muy grandes, no de ahora, sino de siempre, porque el presupuesto general de la Nación pues tiene tres rubros fundamentales que lo hacen muy inflexible. El primero es el servicio de la deuda, que es una cuenta impostergable que para este caso está por el lado de los 59 billones de pesos. Igualmente, el presupuesto tiene un rubro que es el que se denomina como tema pensional, que tiene un orden de cerca de 43 billones de pesos, y después vienen otros rubros como el del Sistema General de Participaciones, que tiene otro tanto, de cerca de 43 billones. Usted sumando esos tres conceptos, ya está frente a 120, 130 billones de pesos, que lo hacen muy inflexible. Así que el tema de la paz tiene que ser respetado, por supuesto que todos los programas tienen que caminar, pero eso sí, dadas las circunstancias fiscales del país, no puede decirse que se privilegien unos sectores en perjuicio de otros. Claro. Lo ideal sería privilegiarlos a todos, y entonces lo que la representante Gobertus dijo, que hay algunas instituciones a las que se les vienen reduciendo los presupuestos de funcionamiento, pues eso habría que revisarlo, y para eso está el Congreso. El Congreso está para redistribuir nuevamente la propuesta que el gobierno presenta.
Ni más faltaba, congresista, esa es una de sus funciones. Pero, ¿usted qué opina de un presupuesto que les llega desfinanciado y que el gobierno todavía no dice cómo va a resolver? Porque es que hay que sacar varios billones y el gobierno no dice todavía de dónde va a sacar la plata, de dónde va a sacar 7 billones de pesos. Y un día le dice el ministro a los congresistas, no, eso se resuelve sin privatizaciones, y después dice que sí va a haber privatizaciones y después se esconde para no sostener si va a haber o no va a haber privatizaciones. ¿Eso le toca al Congreso resolverlo o falta que el gobierno les explique de dónde va a sacar la plata?
Bueno, eso nos toca a todos. En las disposiciones generales del presupuesto, el gobierno da una serie de caminos para poder suplir ese déficit de 8 billones de pesos. Y el primer camino es ¿cuál? Es que hay que definitivamente no volverlo un discurso, sino luchar realmente contra la evasión y la elusión. Es que en Colombia la evasión tributaria está por el orden de 35 billones de pesos. Hemos avanzado mucho. Mire que este año, a junio, que es la última estadística que se tiene, llevamos un recaudo con una meta que ya llevaba 10 billones adicionada. A junio llevamos 3 más, o sea que sobre lo que se recaudó el año pasado, llevamos 13 billones adicionales. si la DIAN sigue en esa tarea de luchar contra la evasión, y yo creo que todos los colombianos ahora que se empiezan las declaraciones de renta se han dado cuenta que la DIAN tiene más información de lo que algunos suponen. Si usted se mete a la página, ahí dice realmente cuáles son la información que tiene la DIAN. Y un buen consejo para los contribuyentes sería no apartarse de esa información, porque después les va a tocar dar una explicación. O sea que los sistemas de información han mejorado de tal manera que estamos cerrando, o está cerrando mejor la DIAN, el círculo contra los evasores. Un segundo punto. La factura electrónica, que ya está funcionando, aunque parcialmente, a partir del 1 de enero, tendrá que funcionar plenamente para todas las actividades. Y cuando uno tiene la trazabilidad de todas las operaciones, la reducción en IVA va a ser apreciable y, consecuencialmente, la reducción en renta.
Representante, en consonancia con la pregunta de Yamit, hablemos de otro de los supuestos del presupuesto, y es el crecimiento económico. Porque hace un par de días ya el Banco de la República nos enciende las alarmas diciendo que la situación de crecimiento de la economía puede no ser la que nos esperamos. Y esto, por supuesto, también afecta a los ingresos para el gobierno. ¿Qué tanto se tiene en cuenta esta realidad a la hora de presentar el presupuesto?
Ese es un punto vertebral, sin lugar a dudas. Nosotros estamos el gobierno ha presentado un proyecto de presupuesto con unos supuestos macroeconómicos, y en esos supuestos estamos pensando que el año entrante vamos a crecer al 4%, pero si este que estábamos suponiendo que íbamos a crecer al 3.6 ya ha sido recalculado hasta por el Banco de la República, que lo llevó a niveles del 3.1, algunos analistas de bancos muy prestigiosos lo llevan al 2.9, a pesar de que el Fondo Monetario nos dé todavía un visto bueno del 3.4. Ahí hay una gran incertidumbre, y si no crece la economía, pues no crecen los ingresos y tampoco crece el empleo. Esa es la mejor fórmula para aliviar la situación fiscal de un país y el tema del empleo es el crecimiento económico. Esa incertidumbre tendrá que ser considerada profundamente. Y además hay otra incertidumbre, le agrego a su pregunta, el tema de la inflación. Hay visos de crecimiento de la inflación por el tema de alimentos que también tendrán que ser considerados. Y la tasa de cambio, que se volvió un tobogán, nadie es capaz de pronosticar una tasa de cambio. Siempre se suponía que había relación entre la tasa de cambio y el petróleo. Eso ya se rompió. Con esas noticias ayer de Trump con la China, mire usted, y con la baja de los intereses en la Fed, cómo tenemos ya el dólar en una cifra superior a los 3.300. O sea que hay muchas incertidumbres, y por eso el Congreso tendrá que hacer un estudio muy juicioso de cómo va a aprobar el presupuesto. Y me faltó decir en la anterior, otra posibilidad para llenar ese hueco, hay que decirlo claramente, es obtener unos recursos por la venta de activos. Sin lugar a dudas, ese será uno de los puntos a analizar.
Representante, en el documento radicado en el Congreso vimos que se contempla una disminución del 12% en los recursos para el Ministerio del Deporte. Sin embargo, hablando con el señor Ernesto Lucena en días pasados, él dice que no va a haber ninguna reducción ni ningún recorte. Finalmente, ¿cuál es la versión?
Mire, la versión real es la siguiente, es que depende de contra qué se compara. Si nosotros comparamos con lo que fue el proyecto de presupuesto del año pasado, el proyecto habría una disminución, pero no se olviden que es que el proyecto tenía un hueco de 25 billones que se ajustó en el Congreso a 14, y que después de los 14, con la ley de financiamiento, se esperaban recaudar 7, o sea que quedó de todas maneras un hueco de 7 billones. Pero si usted compara con la ejecución real del presupuesto de este año, que es mucho más certera, pues el deporte pasa de 500.000 millones a 553.000. Eso no es suficiente. Eso es absolutamente pequeño, y yo creo que el Congreso tendrá que demostrarle a los deportistas de Colombia, y ahora que estamos con esta felicidad colectiva, por lo de Egan y por lo de todos los tenistas y por María Isabel Urrutia y por todos, pues indudablemente el Congreso tendrá que ser consciente de que es que esta es una tierra de campeones y que en la medida en que se invierta en el deporte, porque cualquier dinero que se destine allí es una inversión, lo propio en la cultura, lo propio en ambiente, pues para eso estamos nosotros en el debate, para mejorar las circunstancias.
Congresista Pérez, excúseme, aprovecho que está usted con nosotros para ya no hablar de temas presupuestales o tributarios, sino para hablar de un asunto político, y quiero preguntarle por su cuasitocayo, por el candidato a la alcaldía de Bello, Antioquia, por el Centro Democrático. Bello es la segunda ciudad más importante de Antioquia, tal vez al lado de Río Negro. Pero Óscar Andrés Pérez estuvo preso, está investigado por corrupción, y hay un fallo reciente del Tribunal Administrativo de Antioquia que ordena repetir la última audiencia en la cual le levantaron las medidas de aseguramiento. ¿Por qué? Porque el tribunal considera que no fue normal que ese proceso pasara por varios jueces y tienen que explicar por qué, y además porque hay una irregularidad manifiesta, y es que le adelantaron inexplicablemente una audiencia, cosa que en el país nunca ocurre, siempre las aplazan. A nadie le adelantan la audiencia para el tema de levantarle las medidas que tienen su contra.
¿Cómo es eso de que es el único que le adelanta?
No, es el único. Es decir, dígame, ¿a quién le en este país le programa una audiencia para octubre y se la adelantan para junio para luego levantarle unas medidas que lo perjudican justo cuando las elecciones son en octubre? Bueno, en fin, hay montones de cuestionamientos sobre este señor por corrupción, por las medidas, en fin. ¿El Centro Democrático en Antioquia se va a mantener en el aval, en el acompañamiento a ese candidato cuestionado y con líos judiciales en Bello, Antioquia, un pueblo que está lleno de problemas?
Sí, es un pueblo lleno de problemas, y precisamente con el tema de Óscar Andrés Pérez lo que hay detrás es los que temen perder el poder. Él no es una persona llena de cuestionamientos, por el contrario, quienes los cuestionan son los que se quieren quedar en el poder en la ciudad de Bello. La tutela a la que se refiere usted es una tutela donde precisamente el tribunal hace todo lo contrario, es decir, la audiencia de imputación de cargos, o la audiencia esa donde le pusieron la, no de imputación, yo pues no soy abogado, pero es la audiencia donde le impusieron las medidas restrictivas, dentro de ellas una curiosa, que no era permitido hacer política, le fue prohibido como una restricción, eso fue impuesto por un juez y eso se apeló ante un juez superior, y el juez superior quitó esas medidas, las suspendió, las anuló y dijo que esas medidas no eran al lugar, y fue la fiscalía la que presurosa presentó una tutela ante el tribunal, y el tribunal precisamente lo que anuló fue las medidas restrictivas que impuso el juez inicial, no el juez superior, que fue el que las suspendió. Es al revés. Y
no, pero
como una apelación está a disposición de la Corte Suprema de Justicia. Aquí es todo lo contrario. El doctor Óscar Andrés no está señalado de corrupción. Lo que está es señalado de luchar contra ella.
No, pero qué pena, yo le leo parte del fallo porque dice: es evidente la vía de hecho en la que incurrió el accionado al haber revocado en forma oficiosa las medidas de aseguramiento. Se refiere el tribunal al juez que revocó estas medidas. Agrega que comparte los argumentos de la delegada fiscal de la irregularidad en el trámite desplegado por el accionado el 27 de junio pasado, quien desbordó su competencia como si fuera una tercera instancia, esgrimiendo el principio de la prohibición de reforma en peor cuando el recurso que ella conoció fue invocado por la representante del ente acusador. Es muy claro el fallo del tribunal. Ellos abocan es a que si hubo irregularidades en esa audiencia, y por eso precisamente le dan la razón a la fiscalía para pedir que se repita esa última audiencia.
Por eso yo también se lo quiero leer, yo la tengo aquí. En consecuencia se dejan sin efecto los autos proferidos por los jueces de segundo penal municipal y tercero penal del circuito de Bello, o sea, los fallos o los autos de ambos jueces. Pero ¿cuál fue el primer auto? El del primer juez, que fue el que le impuso las medidas restrictivas. Las del segundo juez, al dejar sin efecto las del primero, pues las del segundo también se cayeron, o sea, tumbó las de los dos jueces. no la del que lo protege, la que protegió sus derechos, sino también en concepto del tribunal del que vulneró sus derechos al debido proceso. O sea, no tumbó las de uno, tumbó las de los dos.
Congresista Pérez, pero usted dice que este señor, su cuasitocayo Oscar Andrés Pérez, que aspira a la alcaldía de Bello, se quiere oponer a quienes siempre han gobernado Bello, pero en algún momento no hizo parte de ese mismo grupo político de los Suárez Mira en Bello.
Es correcto, y fue alcalde por esos grupos políticos, y precisamente por tener una verticalidad en su administración fue que terminó fuera de ellos. O sea, nadie podrá desconocer que él hizo parte del partido conservador del que también hacíamos parte nosotros, y fue candidato en un momento dado de ellos. Eso es correcto, nadie puede negar eso.
Representante, ya que Yamit lo metió en temas políticos, quiero que nos vayamos al tema de la gobernación del departamento de Antioquia, porque hemos visto que en las últimas semanas y los últimos meses se ha armado un gran bloque político en torno a la candidatura de Aníbal Gaviria. Allá llegaron desde el Partido Liberal, pasando por el Partido de la U, hasta el Partido Alianza Verde. Y hemos
y para
visto,
allá va el conservatismo también.
Y para allá puede ir el conservatismo. Y hemos visto pues que en muchas de las encuestas sale con un amplio margen sobre el candidato que ustedes están promoviendo, el doctor Andrés Guerra Hoyos. Sabemos pues que hay personas en su partido que no ven con malos ojos la candidatura del doctor Aníbal Gaviria. Por eso quiero preguntarle, ¿ustedes van a insistir hasta el final con la candidatura de Andrés Guerra Hoyos, incluso si eso implica perder en una de las casas del uribismo, que es el departamento de Antioquia?
Bueno, yo hablo desde mi perspectiva y como miembro del directorio departamental. Sin lugar a dudas, Andrés Guerra Hoyos es un excelente candidato, candidato a toda prueba. Y por supuesto que la campaña del doctor Aníbal es una campaña fuerte, nadie la podrá demeritar, pero también hay que tener en cuenta que no tantos partidos como los que ustedes van mencionando. El Partido Conservador tiene candidato avalado oficialmente por el Partido Conservador. O sea que bien difícil que le quedará a los corporados del Partido Conservador sumarse a una campaña cuando tienen candidato propio. Eso lo establecen las normas electorales en Colombia. Pero independientemente de lo uno o de lo otro, uno habla de las fortalezas que uno tiene y no de los de los demás. Andrés Guerra acaba de sacar 630,000 votos hace muy poco, en las elecciones pasadas. No ha parado su campaña, ha recorrido el departamento de Antioquia insistentemente, municipio por municipio, tiene carisma, la gente lo aprecia, lo quiere, tiene un partido político grande que lo respalda. Es que nosotros, el Centro Democrático en Antioquia y en Medellín y en el Valle de Aburrá, fuimos la mayor fuerza, pero de lejos, en las últimas elecciones para el Congreso de la República. Y obviamente que en política se puede ganar o se puede perder. Yo no soy de los de la política baja, pero habrán seguramente debates y cuestionamientos. Ustedes mismos dijeron que sobre el tema de Ituango van a venir muchas explicaciones que dar con el informe de la Contraloría. O sea que el debate apenas comienza. Tenemos una gran esperanza en nuestro candidato.
Claro, se van a empezar a sacar todo, lo de Ituango, lo de los contratos con la alcaldía de Medellín y la familia Guerra Hoyos, todo eso se lo van a empezar a sacar.
Todo eso debe ser objeto del debate. Y le cuento que el doctor Andrés Guerra es una persona limpia y transparente. El hecho de que su familia tenga una emisora y que con esa emisora algún día hayan hecho un contrato de publicidad, primero no es de él, la emisora es de la familia. Y segundo, pues...
¿Y quién preside la fundación? ¿Y quién preside la fundación?
Bueno, yo no sé, yo realmente no tengo la respuesta a esa pregunta, Yamil. No sé quién la preside.
Bueno, representante Oscar Darío Pérez, gracias por habernos acompañado esta mañana, por haber dado luces sobre el tema del presupuesto general de la nación y haber hablado también de la política en su departamento, el departamento de Antioquia. Gracias por habernos acompañado.
Bueno, un saludo muy especial para todos. Muchas gracias.